Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, los expertos hablan ya de quinta ola de coronavirus. No es un dato especialmente relevante, sobre todo teniendo en cuenta que la pandemia golpea de forma ininterrumpida desde hace un año y cuatro meses. Lo que sí que es significativo es que los contagios se sitúan en lo peor de la tercera ola. Hay dos diferencias esenciales. La primera es evidente. España ha superado los 20 millones de inmunizados. Estamos hablando del 43,3% de los españoles. La otra diferencia es el colectivo más afectado. En este momento la incidencia acumulada entre los jóvenes de 20 a 29 años se acerca a los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes y triplica la media nacional. El repunte más significativo sigue situado en Cataluña, con 8.500 nuevos positivos. El índice de rebrote en esta comunidad sube 1.700 puntos. Ya sabes que desde hoy no abre el ocio nocturno en Cataluña, tampoco en Murcia, solo los que tengan espacios abiertos, esas discotecas de verano o los locales con terraza en el exterior van a poder abrir en estas dos comunidades. Los que tengan solo espacios cerrados no pueden abrir durante los próximos 15 días. En Galicia hay también muchas restricciones. En aquellos municipios con incidencia alta, el ocio nocturno puede abrir, pero tiene que pedir a sus clientes varios requisitos. La situación ahora mismo se da en Orense o en Pontevedra. ¿Que quieres salir a tomarte una copa? Tienes que presentar una PCR negativa, que te proporcionan gratis en la farmacia, o demostrar que tienes la pauta completa de vacunación, o bien que has pasado la enfermedad en los últimos 6 meses. Cualquiera de estos 3 requisitos, los jóvenes lo ven positivo. Jacobo es de Pontevedra y lo ve bien.
Quedas más tranquilo tú, dejas más tranquila a tu familia, sabes que los que te vas a cruzar en principio deberían ser negativos también. A mí me parece perfecto, a mí me parece estupendo.
Cuestión diferente, la situación de los dueños de estos locales de ocio nocturno han permanecido cerrados durante muchos meses y ellos se presentan como la garantía ante los botellones y las fiestas ilegales. Entienden que tantos requisitos echa para atrás a los clientes. Daniel tiene un pub muy cerca de la ría de Pontevedra.
Cuantos más requisitos pidas en la puerta, más aglomeración puedes llegar a crear en la calle, porque todo va más lento. Es imposible hacerlo más rápido, porque al final estamos cargando al personal de acceso, porque aquí hay que coger también los datos de cada persona que entra, lo estamos cargando de más trabajo.
Por lo demás, hoy hemos estado en Tokio, quedan justo 15 días para la inauguración de los Juegos Olímpicos. Hoy viernes la llama olímpica ha comenzado su último relevo y hemos estado en Japón porque ya sabes que justo un día antes de que comience la cita olímpica en el país nipón, el 22 de julio va a entrar en vigor el estado de emergencia, lo que va a impedir que haya público en las competiciones. ¿Cómo se lo han tomado los japoneses? Con frialdad. Lo ha contado en RNN COPE Francisco Valdés, que es guía turístico y que lleva viviendo más de 2 décadas en Japón.
Desde el principio los Juegos Olímpicos les interesaban, pero no estaban muy emocionados con que se hicieran, ¿de acuerdo? Incluso cuando no había pandemia. Cuando el año pasado la cancelaron, aquí la gente no dijo ni mu, o sea, no se enfadó nadie. Y ahora, cuando a última hora pues han vuelto a decir aquello de lo vamos a cancelar, pero a lo mejor sí, a lo mejor no, pues tampoco han dicho nada. O sea, es gente muy tranquila. En el momento, pues sí, les fastidiará, pero poco más.
Francisco, Paco Valdés es guía turístico y como el resto del sector y de la hostelería de Tokio, lógicamente, no se lo han tomado con frialdad, sino con enfado y también con resignación, que es lo poco que les queda. A esta hora hay más noticias que tienes que conocer y que te cuento con Ana Palacios.
Mediodía.
COPE, estar informado. COPE ha podido confirmar que la policía ha detenido a otras 2 personas, ambos menores, que estarían vinculados con el asesinato de Samuel en Coruña. Se les imputa un supuesto delito de homicidio. No tenían relación previa con la víctima y serían amigos de las otras 4 personas detenidas con anterioridad, que esta misma mañana, a primera hora, han pasado ya a disposición judicial para declarar ante el juez a lo largo del día. Seguimos en tribunales porque el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha imputado a Iberdrola Renovables como persona jurídica por la contratación irregular de empresas el excomisario Villarejo para investigar, entre otros, al presidente de ACS, Florentino Pérez. Una decisión que llega un día después de la imputación de Repsol y CaixaBank en esta misma causa. Y el juez del caso Neurona amplía la investigación de las cuentas de Podemos, quiere determinar el destino real de unos fondos puestos en marcha para financiar iniciativas sociales. Se cree que 15.000 de los 300.000 euros pudieron destinarse a gastos de desplazamiento.
Fondos que exigían a los propios parlamentarios de Podemos con un supuesto final altruista, que después no fue así y por eso lo está investigando ese juez de Plaza Castilla. Dos semanas después de la entrada en vigor de la ley de la eutanasia en España, todavía tenemos a varias comunidades sin un reglamento específico para ello. En Madrid, por ejemplo, COPE te puede adelantar que no ha habido ninguna demanda. Al margen del trámite legal, miles de médicos siguen apostando por dar motivos al paciente para seguir viviendo. Carmela Vallen.
Sí, algunas comunidades autónomas estaban a la espera de la publicación del denominado Manual de Buenas Prácticas en Eutanasia para desarrollar sus reglamentos. Se hizo el miércoles tras su aprobación por unanimidad en la última reunión semanal con Sanidad, y la mayoría ya tienen también operativas sus respectivas comisiones de garantía, sin las que no se puede completar un proceso que como mínimo dura 39 días. Según hemos podido saber de fuentes médicas, ya se han tramitado algunas peticiones. No así en la Comunidad de Madrid, donde no se ha producido de momento ninguna demanda. Juan José Rodríguez Sendín está al frente de la Comisión de Deontología de la Organización Médico Colegial.
Ahora toca que los médicos procuremos que no haya ningún paciente que desee la eutanasia. Eso sería lo ideal, ¿no? Ese es nuestro objetivo, ¿no? No ponernos a discutir contra su voluntad o no, puesto que la ley se lo otorga.
Consideran que su derecho a la objeción está garantizado y para la mayoría el momento adecuado para ejercerlo es al final del proceso, para poder así acompañar en la deliberación al paciente y emplearse a fondo para ofrecerle todas las alternativas posibles.
Estamos a las puertas del fin de semana, va a ser diferente, no solo por el intenso calor que nos espera a lo largo de este sábado y de este domingo, sino también por el aumento, por el repunte de los casos de coronavirus y por las restricciones que han aplicado ya varias comunidades autónomas. Ya te he contado el cierre del ocio nocturno en Cataluña, en Murcia, las restricciones, los requisitos que van a tener que presentar en Galicia, en concreto en Orense o en Pontevedra, para entrar en un local de ocio nocturno. En Valencia, es otra de las comunidades que estrena medidas esta medianoche. El ocio nocturno tiene que adelantar su hora de cierre a las 12:30 y la hostelería media hora antes. Además, su presidente, Chimo Puig, pedía un toque de queda de la 1 de la madrugada hasta las 6 de la mañana. Algo que han presentado al Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Lo han presentado esta mañana y se espera que se pronuncie en las próximas horas. Hay que decir que, viendo los antecedentes, se antoja como complicado.
Ya pedimos esa situación, sin la situación de estado de alarma, toque de queda en el mes de octubre, y el Tribunal Superior de Justicia fue claro, taxativo: en Castilla y León no hay posibilidad de toque de queda. Por eso le estamos pidiendo al Gobierno que habilite una herramienta jurídica para que desde las comunidades autónomas se pudieran tomar medidas de esta naturaleza.
Es Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, con un mensaje no solo para el presidente del Gobierno, sino para otros presidentes que, como en el caso del valenciano, que es de distinto partido, quieran también imponer el toque de queda en determinados municipios con una alta incidencia. En Castilla y León lo solicitaron, pero lo ven imposible sin la intervención del Gobierno de Pedro Sánchez. La ausencia del estado de alarma es realmente lo que lo complica. Canarias es otra comunidad que también están pensando en el toque de queda. Gerardo Pérez, catedrático en Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna, en Tenerife, explica a COPE que es algo complicado de aplicar en el contexto actual, prácticamente imposible.
Cuando terminó el estado de alarma y nos abocó el Gobierno de la Nación a afrontar esta pandemia con la legislación ordinaria, ya unificó varios criterios. Uno de ellos, claro, nítido, es que el toque de queda solo procede estando vigente uno de los estados de alarma o excepción o sitio, que ya se ha dicho claramente que no se van a pedir ni están vigentes.
Y en pleno aumento de contagios hemos conocido hoy un dato económico positivo. Es el último informe de confianza empresarial del Instituto Nacional de Estadística. Es cierto que venimos de una situación muy delicada, pero hablamos de una mejora superior al 12%, lo que se traduce en el mayor incremento registrado en los últimos 8 años. Te estoy hablando de la confianza empresarial. Para que esto suceda, para que crezca la confianza empresarial, hay dos claves. Una es el final del estado de alarma, por tanto el final de las restricciones, y otra la velocidad en el proceso de vacunación. Eso ha permitido un respiro, es una buena noticia, pero también hay algunos matices, Susana Moneo.
Sí, Antonio, mejoran las expectativas para el próximo trimestre, pero todavía son más los empresarios que creen que les va a seguir yendo mal frente a quienes piensan que les va a ir mejor. Y ocurre lo mismo con la marcha actual del negocio. Superan a aquellos que lo valoran negativamente a quienes lo califican como positivo. Ambas tasas, pues, son negativas, pero bien es cierto que con mejores datos que en meses anteriores. La cosa marcha, pero poco a poco. Violeta tiene una pequeña tienda de moda y complementos.
Ya se va moviendo más, pero vamos, fatal. Ha ido fatal, hemos tenido que despedir a una de las empleadas, pero las vacunas, como van muy rápidas ahora, pues yo creo que se va a reactivar porque la gente va a perder un poco de miedo.
Donde hay mejores perspectivas es en transporte, hostelería y comercio. Son los que más han crecido y la confianza es más sólida entre las pymes.
Estamos ya inmersos en la campaña turística de verano y el empeoramiento de las cifras de la pandemia hace que el sector inevitablemente se resienta. El Centro para la Prevención y Control de Enfermedades de la Unión Europea destaca los malos datos en cuanto a contagios de muchos puntos de España. El optimismo de hace unas pocas semanas pues va cambiando, algo que va a limitar su volumen de actividad. José Ángel Cuadrado ha pulsado qué sensación ahora mismo tiene el sector de la hostelería.
La compañía de Marta, con 16 hoteles, empieza a notar la caída de las reservas, sobre todo en los dos establecimientos que tienen en San Sebastián. Allí la mitad de sus clientes son franceses.
El 50% de cliente es francés y con el consejo del gobierno francés de no visitar España, pues durante los últimos 3 días se ha frenado la entrada de reservas y a su vez se ha incrementado en las cancelaciones.
Esto mismo lo están sufriendo, como nos cuenta Marta, en los 4 establecimientos de Valencia, aunque no tanto, de momento, porque allí sus clientes son un 70% nacionales y un 30% internacionales. Aún así, la caída en las reservas es superior a la que están viviendo países competidores como Grecia, Italia o Portugal. Y no solo eso, este sector contiene el aliento ante la llegada de nuevas restricciones. Marta, por ejemplo, llevaba un año sin trabajar y tras varias semanas en su puesto teme ahora una vuelta atrás.
El debate de la carne, que ha dejado abiertas numerosas derivadas. Lo primero hay que decir que se ha presentado con escaso rigor científico, con escaso criterio médico, y el que ha abierto, el encargado de abrir este debate, ha sido, en primer lugar, ya sabes, vamos a ir poniendo en orden, ha sido el ministro de Consumo, Alberto Garzón, lo hacía en este vídeo.
¿Qué pensaríais si os dijera que el consumo excesivo de carne perjudica nuestra salud individual y también nuestro planeta? Estoy preocupado. Estoy preocupado por la salud de nuestros conciudadanos y estoy preocupado por la salud de nuestro planeta.
No está tan preocupado por los ganaderos a los que ha puesto en pie de guerra. Desde ese momento, el ministro Alberto Garzón tiene seguro más preocupaciones. Este vídeo y otras de sus intervenciones en las últimas horas han generado descontento, y no solo en el sector de la ganadería. Lógicamente se vieron atacados por esas palabras lanzadas del gobierno, pero sin duda una de las reacciones más sonadas, con tan poco rigor científico como la presentación del debate por parte de Garzón, fue la respuesta al chascarrillo del presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Sobre esta polémica, yo os lo diré en términos muy personales. A mí, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible. Gracias.
Bueno, pues acaba de contestar ahora mismo el líder del Partido Popular, el líder de la oposición, que también ha valorado esta polémica. Es Pablo Casado.
¿Quién es el señor Garzón para decir a un país con 2 millones de familias pidiendo comida porque no pueden pagársela en parroquias y ONGs si tienen que limitar el consumo de carne? Oiga, usted lo que tiene que hacer es tomar las medidas adecuadas para que el crecimiento económico y la creación de empleo haga que la gente pueda comer carne, todos los españoles, si quieren.
Aparte de la cuestión dietética, aparte de las repercusiones para la ganadería, lo que es evidente que la desautorización de Pedro Sánchez puede abrir la puerta a consecuencias políticas en este caso y abrir la puerta de salida al ministro de Consumo. Copete está contando que tanto desde Ferraz como desde Podemos ven a Alberto Garzón más fuera que dentro del gobierno. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Crece la sensación en el seno de la coalición de que con su frase sobre lo imbatible que es el chuletón al punto, Pedro Sánchez enseñó la puerta de salida a Alberto Garzón y ello aunque el titular de Consumo se ampare en haber seguido a pies juntillas con su campaña contra la ingesta de carne, uno de los objetivos del Plan España 2050 presentado a bombo y platillo por el propio presidente. Está por ver si el roto uno más a sumar al historial de Garzón le pasa factura con la rumorología desatada sobre una futura remodelación del gobierno. Alberto Garzón eludió comunicar al Palacio de la Moncloa su intención de abrir un debate con repercusiones políticas y económicas, pillando por el camino a contrapié al titular de Agricultura, Luis Planas, que pudo transmitir a Sánchez la gravedad para el sector agroalimentario. A Garzón le tienen en el punto de mira en el PSOE, donde nunca suscitó alborozo la invención de una cartera para hacerle un hueco en el Consejo de Ministros, pero también en la misma Unidas Podemos, donde es lugar común su mala relación desde hace años con Yolanda Díaz.
Al margen del debate político, al margen de la falta de rigor del planteamiento del ministro Garzón, de la respuesta de Pedro Sánchez, la Organización Mundial de la Salud recomienda comer carne roja una vez a la semana. En medio de ACOPE te preguntamos, ¿tú controlas el consumo de carne? ¿Marcas algún equilibrio en tu dieta o las prisas en tu trabajo te impiden seguir una dieta equilibrada? Esto es lo que nos habéis contado en el 637-230000.
Consumo carne 2 o 3 veces por semana. Filete a la plancha o jamón ibérico. Que alguien se atreva a decirme que esto no es saludable.
Suelo consumir carne, pero poca. Lo que más consumo es pescado.
La verdad que hago una dieta muy variada. Comer carne, comer pescado, en fin, un poco de todo.
Bueno, sobre vuestra dieta, nos mandáis mensajes, nos seguís mandando mensajes al 637-230000. Corrochano, que es una persona que come muy bien, ¿verdad? Y que tiene una dieta equilibrada, nos va a contar ahora que Ronald Koeman está preocupado por el futuro de Messi. Corrochano, buenas tardes.
Hola, Antonio. Mira, esta es la dieta de Ronald Koeman. Ha dejado varios titulares en la comparecencia de esta mañana en un torneo de golf. Messi, ya sabes, lleva 9 días sin contrato con el Barça. Koeman está preocupado, pero está confiado en lo que haga el presidente. Ha pedido a la plantilla un esfuerzo económico. Se ha quejado de la convocatoria de Pedri para los Juegos. Le parece mucho Juegos y Eurocopa en un mismo verano. Y mañana vuelve el Barça a los entrenamientos. Ha sido noticia que Ilaix Moriba no está entre los convocados del filial. Parece que hay un asunto de contrato que preocupa al Barcelona. El Cholo Simeone con el Atlético hasta el año 2024. Tenemos Tour de Francia, 13ª etapa, con final en Carcassonne. Y además tenemos Wimbledon, ¿no? Y las semifinales masculinas, Berrettini contra Hurkacz y Djokovic contra Shapovalov.
Gracias, José Luis.
Adiós,
la información más cercana a partir de ahora, Mediodía COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000. Ahora, con los supertecnoprecios del Corte Inglés, solo 4 días con superofertas.
Como el 15% en una selección de portátiles Asus y HP.
O el móvil Samsung Galaxy S20 FE 5G 128 GB por 649,90 €.
Con 3 meses de seguro gratis.
Solo hasta el domingo 11, superofertas con nuestros supertecnoprecios.
En tienda web y app del Corte Inglés.
En Dr. Tree nos hemos propuesto cuidar de tu piel y del planeta con la línea de dermocosmética para la higiene y cuidado de las pieles más sensibles, de toda la familia, con más de un 99% de ingredientes naturales. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Estás tan bien al sol, tranquilo, tan a gustito. ¿Y por qué no te llevas el sol a casa con Smart Solar de Iberdrola? Porque si es solar, ahorras hasta el 70% en tu factura. Si es solar, gestionas la energía desde tu móvil. Y además, si es solar, Iberdrola se encarga de todo. Porque si es solar, es Iberdrola. Infórmate en smartsolar.iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En verano en la tele siempre dan consejos para que no entre nadie en tu casa cuando te vas de vacaciones. Dejar una luz encendida, que te recojan el correo, está bien. Pero yo me quedo con lo que de verdad funciona. Mi alarma de Securitas Direct conectada a las 24 horas con aviso a policía.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Hola, soy Daniel Perales, propietario de la barbería Chamery 5. Tener un perfil de empresa de Google te permite llegar a mucha más gente y tener la opción de reserva activada puede permitir que esa persona incluso reserve en el mismo momento.
Herramientas gratuitas para el pequeño comercio. Descubre más en Grow with Google.
¡Ey! Mañana, a partir de las 8:30 de la mañana, escucha Agropopular en Cadena COPE. Con EI, energía independiente, siempre en movimiento, evolucionando, con la mejor información y energía del campo. Agropopular, el programa líder en información agropecuaria. Con EI, energía independiente, una empresa del Grupo Galp.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El debate abierto por el ministro Alberto Garzón sobre el consumo de carne deja hasta ahora dos derivadas. La desautorización de Sánchez en forma de chascarrillo fácil abre la puerta a la salida de Garzón del gobierno. Va a haber crisis en el Ejecutivo. Estas remodelaciones no suelen anunciarse, pero se da por hecha. Falta por saber la fecha, que será la que elige Iván Redondo y el resto de la factoría de marketing de Moncloa. Y el ministro de Consumo tiene todas las papeletas para ser uno de los que salga. Aunque es la cuota de Izquierda Unida en el gobierno de coalición, Pablo Iglesias, que es de Podemos, le hacía de sostén. Con Iglesias fuera del Consejo de Ministros, Garzón ahora mismo tiene difícil donde agarrarse. Esta es una de las consecuencias que ha evidenciado el debate de la carne. La otra es la falta de rigor, la ausencia de criterio médico y científico con la que se ha presentado este debate. Primero, por el ministro de Consumo, presentándolo en un vídeo difundido por redes sociales. Y segundo, por la respuesta del presidente del gobierno en forma de chascarrillo. Por eso hoy en COPE hemos hablado con una experta en nutrición. La nutricionista Ana Luzón recomienda comer carne roja sin procesar una o dos veces a la semana. Forma parte también de una dieta equilibrada.
¿Qué consumo razonable de carne semanal? Una o dos veces por semana, pero más que nada para que no vaya en detrimento de los otros alimentos que acabo de mencionar de origen animal, que también son muy necesarios.
La respuesta del sector vinculado a la carne ha sido contundente, pero incluso en la universidad han desautorizado las palabras de Alberto Garzón. La ganadería es fundamental para el medio rural. María Jesús Villamid es profesora sobre biosistemas en la Universidad Politécnica de Madrid.
Son los que fijan la población al medio rural. Si no se fija esa población al medio rural, que ya está bastante dañada, pues vamos a tener que finalmente pagar a funcionarios, digamos, para que mantengan ese medio rural.
Luego a todos estos se les llena la boca al hablar de despoblación y de la España vaciada, que en realidad es la España vacilada. Y estamos a las puertas del fin de semana y la incidencia entre los más jóvenes se dispara. En muchos puntos se están haciendo cribados masivos. Hoy hemos estado en la capital del Bierzo, en Ponferrada. Allí el llamamiento de las autoridades sanitarias para que los jóvenes se sometan a un test de antígenos está teniendo una respuesta más que discreta. María, de 23 años, sí que es de las que ha acudido. Su resultado fue negativo en la prueba, pero hasta las propias enfermeras les piden ayuda a los que sí que van a hacerse ese test.
Hasta las propias enfermeras me pedían que por favor siguiéramos divulgándolo en las redes porque durante toda la mañana prácticamente no habían tenido nada de asistencia.
A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Ana Palacios.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Se dispara la confianza empresarial.
Se ha disparado en el tercer trimestre un 12,3%, es su mayor incremento en 8 años. Así lo reflejan los datos que esta mañana hemos conocido del INE. Cifras que reflejan tanto la marcha de los negocios como las expectativas. Se acumulan 4 trimestres en positivo.
Se prorroga la cuarentena a viajeros de la India.
Hasta el próximo 24 de julio es la nueva fecha que ha impuesto el gobierno español, que exige la cuarentena obligatoria de 10 días para los viajeros que lleguen a nuestro país procedentes de la India.
¿Y reacciona la bolsa tras la caída de ayer?
Hoy sube menos de un 1% cuando ayer bajó más de un 2%. Reacciona también el petróleo y seguimos pagando más que nunca por los carburantes. El litro de gasolina se sitúa ya en 1,391 euros. La subida acumulada en lo que va de año se acerca ya al 16%.
Y todo esto en plena temporada de verano cuando todos, absolutamente todos, cogemos más el coche. Los datos de esta semana indican una sexta subida consecutiva de los carburantes de un 0,5%, y ahora mismo se llega a precios que no se alcanzaban desde 2014. Y claro, estas subidas afectan directamente al bolsillo de todos, pero también pueden tener otros efectos nocivos para la economía, efectos que hoy analiza la tarde de COPE. Fernando de Aro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues esto nos preocupa, claro. Hemos empezado a coger el coche después de abandonar un poco el teletrabajo. Estamos empezando las vacaciones y, nos afecta la subida de la gasolina. La subida del precio del combustible repercute también en el producto, en los productos de la cesta de la compra. Y esta tarde vamos a explicarte cómo y cuánto. Los transportistas están sufriendo esta subida. Y te doy un dato, Antonio. Hemos hablado con empresas valencianas de este sector, del sector de transporte, y nos han explicado que el 80% prevé que haya cierres porque esa subida del combustible les deja escaso margen de beneficio. ¿Por qué sube el petróleo? ¿Por qué sube la gasolina? ¿Por qué cuando sube la gasolina sube muy rápido? ¿Y por qué cuando baja el petróleo la gasolina baja muy despacio? Respuestas, Antonio, esta tarde en la tarde de COPE.
Escuchamos, Fernando, ahora a partir de las 4 en la tarde de COPE. Viernes, puerta del fin de semana, y ya sabes que entran en vigor nuevas restricciones en diferentes comunidades autónomas que afectan fundamentalmente al ocio nocturno y a la hostelería. Ya sabes que en Murcia y en Cataluña cierran los locales de ocio nocturno que no tengan dependencias al aire libre, que solo tengan espacios cerrados. En el caso de que tengan esas terrazas o las típicas discotecas de verano, sí que pueden abrir. Como decimos esto en Cataluña y en Murcia, Galicia exige prueba PCR a la entrada en las discotecas, o la pauta de vacunación completa, o el informe que indique que has pasado la enfermedad en los últimos 6 meses. Además, en Galicia cierran durante el fin de semana, por la noche, parques y playas para evitar botellones. El punto de mira sigue estando en los jóvenes, en esa franja que va de los 20 a los 29 años, continúa siendo la más afectada. La incidencia se sitúa ahí en los 911 casos por cada 100.000 habitantes. La solución para frenar el repunte de los contagios, pues más allá de apelar a la responsabilidad, como decía en portada, pasa por los cribados masivos. La respuesta, ya decimos, discreta. Les llaman a los jóvenes a realizarse esos test, pero no acuden. En Madrid, bueno, luego está la vacunación, está claro. En Madrid, las personas entre 25 y 29 años ya pueden pedir hora para inmunizarse. Lidia tiene 26 y ya dispone de su cita.
Vamos, no lo dudé en ningún momento. Esta mañana, cuando me he despertado, me he metido directamente en la web para pedir cita. Y el día 21 me vacuno en el Within Center. Está fenomenal porque este periodo es bastante largo y me da la opción de poder vacunarme cuando vuelva de la playa.
A principios de la semana que viene, en la Comunidad de Madrid también abrirá la veda para la vacunación de los jóvenes a partir de 16 años. El repunte de contagios en España lo están aprovechando otros países para lanzar esas recomendaciones y que sus ciudadanos se queden pasando las vacaciones allí y no vengan a España. Es el caso de Francia, recomendación del gobierno francés, anuncio que deja especialmente pendientes a hoteles, incluso a campings de la zona más cercana a Francia, por ejemplo en Cataluña, la comunidad que lleva registrando 3.000 contagios diarios, más de 3.000 contagios, hoy 8.500 positivos, está acostumbrada a recibir turistas franceses. Eva Tries es directora del camping Illa Mateu en la Costa Brava, es positiva, aunque admite que sí que ha notado alguna que otra cancelación.
No es tan grave como pintan, simplemente, bueno, yo creo que es más un mensaje político, económico, que interesa que el turismo se quede en el país.
Este es el escenario que vemos en España, que presenta las peores cifras de incidencia en Europa ahora mismo. La incertidumbre en nuestro país queda muy lejos de la situación en Bélgica. Bruselas vuelve a ver turistas tras un año de restricciones. Una imagen que se traduce en los buenos datos de ocupación de sus hoteles que superan ya el 20% de habitaciones reservadas. Sobre todo son visitantes que van a pasar el fin de semana o que van a ver a sus familiares. En las calles de Bruselas está el corresponsal en la capital comunitaria, José Luis Concejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Las maletas han vuelto al centro de Bruselas. Después de muchos meses vuelven los turistas a la ciudad, la Grand Place, el Manneken Pis o las mejores vistas desde el Monte de las Artes. Los hosteleros también lo notan. En los bares del centro veo a viajeros analizando mapas y viendo las fotos que han hecho durante el día.
Se ve
a más gente que el año pasado, asegura el dueño de este céntrico restaurante. Espero que todo mejore a partir de ahora. Veo mapas, palos de selfie por las calles. Manuel González Buiza, especialista en el sector turístico, espera que sea el inicio de la recuperación.
En Bélgica el verano siempre ha sido un momento fuerte para los viajeros españoles que venían al país, porque ofrecía mucha oferta de ocio, sobre todo en estos meses que el buen tiempo acompaña.
Se calcula que las reservas hoteleras alcanzan ya el 20%, aunque eso sí, muchos hoteles no han podido abrir sus puertas todavía.
Bueno, la situación más positiva que viven países como Bélgica contrasta con otra realidad completamente distinta. Nos fijamos en Venezuela. Allí el avance del virus continúa y la protección de los que luchan contra él, de los sanitarios, es muy deficiente. En España han fallecido algo más de 100 médicos por coronavirus. Es cierto que, sobre todo en los primeros momentos de la pandemia, en los que no había medios suficientes, en Venezuela el número de médicos y enfermeros fallecidos asciende a 680, casi 6 veces más que en nuestro país. Allí todavía queda un 40% de su sistema sanitario público por vacunar y sus profesionales apenas cuentan con equipos de protección, con EPIs. Manuel Ángel Gómez ha recogido testimonios que definen bien cómo es la situación allí.
El número de médicos, de enfermeros que están muriendo de COVID-19 en Venezuela está creciendo de manera desproporcionada. Realizan su trabajo sin la protección necesaria.
En muchísimos casos el personal no está adecuadamente protegido. Eso es una realidad.
Noemí Ramos, de la ONG Médicos Unidos de Venezuela, nos cuenta que son muy limitadas las medidas de protección de las que disponen.
El personal de salud en Venezuela cuenta simplemente con tapabocas y en algunos de los casos la pantalla facial.
Además, muchos entre el personal sanitario no están vacunados.
No tenemos un plan de vacunación serio ni organizado, totalmente improvisado.
Solo el 60% del personal de la sanidad pública venezolana y el 40% de la privada está inmunizado.
Y la última hora pasa por novedades en la investigación del asesinato de Samuel tras recibir una paliza en La Coruña. Hoy se han practicado 2 nuevas detenciones, son menores. En total hay 6 arrestados, 4 de ellos, los primeros detenidos, han pasado esta mañana a disposición judicial. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
¿Qué más detalles podemos contar a esta hora?
Pues sabemos que a los 2 menores detenidos esta mañana, amigos entre sí y a su vez de los otros 4 veinteañeros arrestados, se les acusa de participar directamente en las agresiones, como al resto. José Miñones, al delegado del Gobierno, escuchamos.
Lógicamente están detenidos porque se prevé que también sean participantes, por lo tanto, de los actos y ahora en la toma de declaración y en esos interrogatorios, pues vamos a ver el grado de implicación.
Incluso uno de estos 2 menores sí tiene antecedentes. Aseguran, como los otros 4, que no conocían a la víctima. Los menores de edad tienen un tratamiento especial en todo el procedimiento. Digamos que Fiscalía es el eje central de esa instrucción. La ley es muy garantista. La exploración, que no declaración, ha de hacerse ahora en presencia de la Fiscalía del Menor, quien le formula las preguntas, no el policía directamente. De los 4 adultos, el último en ser arrestado, que se apropió del teléfono de Samuel, recuerden, sí ha declarado ante la policía, niega su relación con el homicidio. Su abogado es José Ramón Sierra.
Sí, ha declarado en 2 ocasiones en comisaría, primero como testigo y luego como acusado. Me alega, no cuenta la verdad, los inocentes declaran siempre.
¿Es inocente?
Sí, claro.
Y ahora, pendientes del futuro de estos 4 detenidos que están en presencia judicial, será la jueza ahora quien aclare si ve o no un delito de odio u homofobia tras el crimen de Samuel Luis.
Gracias, Juan. La noticia hoy también está en Moncloa. Reunión entre el presidente Pedro Sánchez y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En principio un encuentro protocolario después de que la presidenta haya renovado su mandato tras las elecciones del 4 de mayo. De esta forma, Ayuso vuelve a situarse frente a Sánchez con todas las polémicas que han vivido, sobre todo por la gestión de la pandemia. Esto es lo que decía Isabel Díaz Ayuso.
Están fabricando una España que no conocemos y que nadie pedía. No aportan soluciones para la España real y solo inventan nuevos problemas cada día. Estamos en manos de esas minorías que odian a esta gran nación de ciudadanos libres e iguales ante la ley.
La versión del gobierno sobre este encuentro la va a dar la ministra portavoz, María Jesús Montero, que tiene previsto comparecer en los próximos minutos. Y sin duda, en las últimas 24 horas se está hablando del consumo de carnes, el debate, muchas palabras, unas palabras del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sin ningún tipo de rigor científico, que han abierto la polémica y sin ningún tipo tampoco de argumento ni científico ni médico la respuesta al chascarrillo del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Hoy en COPE hemos querido analizar esta polémica sobre todo desde el punto de vista de la medicina. Hemos hablado con una nutricionista y esto es lo que decía sobre el consumo de carne, la experta en nutrición, Ana Luzón.
Pues el consumo de carne roja sin procesar no se ha podido demostrar que tenga ningún perjuicio para la salud. Lo que ocurre es que lo que sí es necesario es llevar una alimentación variada.
Y es la pregunta que estamos lanzando hoy en Mediodía COPE. ¿Controlas el consumo de carne? ¿Marcas algún equilibrio en tu dieta? ¿O las prisas en tu trabajo te impiden seguir precisamente una dieta equilibrada? Esto es lo que nos habéis dicho en el 637-230000.
No controlo nada el consumo de carne porque a mí me encanta la carne mucho más que el pescado. Y bueno, pues como de las más variadas, de todas las clases y de las más variadas.
Intento llevar una dieta variada y la que me deja el bolsillo también, que eso es muy importante.
Pues yo sí, yo soy de chuletón, de carne la que haga falta. Todo. Es raro el día que falte carne en la comida.
Hay opiniones para todos los gustos. Entre los oyentes de Mediodía COPE, María Teresa nos cuenta que hace años que come poca carne, que solo come la de pavo y que piensa que con la edad vamos cambiando de gustos. Y Juan dice que eres de los que llevan la dieta mediterránea a rajatabla, pero que si le ponen delante un buen jamón ibérico, una cecina de león, se pierde. ¿Y quién no? ¿Verdad, Juan? Seguimos en Mediodía COPE. Tiempo ahora para la información más cercana.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este domingo el deporte con mayúsculas se vive en COPE.
¿Qué nos jugamos hoy?
Desde las 8 de la tarde calentamos motores para la final de la Eurocopa.
¡Cómo mola una final, eh!
Italia-Inglaterra. Viva con el mejor fútbol y el mejor equipo de la radio deportiva. Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Ilumina tu mirada en un solo gesto. Con el contorno de ojos Lifting Iluminador Antifatiga de Atassi Cellular Cosmetics, rejuvenecer, nutrir y reafirmar la piel del contorno es fácil. Con micropigmentos iluminadores y células de flor de Edelweiss para un look natural. Atassi de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y me avisas si algo anda mal por casa?
Claro, no tardan ni 29 segundos. Y si lo necesitas, avisan a la policía. Además, con la cámara móvil, ves lo que pasa en tu casa siempre que quieras.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Por muy poco. Contrátala antes del 31 de julio en tiendas Movistar o llamando al 900-226-600.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como un 70% de descuento en la segunda unidad en muchos productos.
Por ejemplo, aceite de oliva virgen extra Coosur Origen. Comprando dos, la segunda unidad sale a solo 1,84 euros.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares. En tienda, web o app.
Hay que ver lo que ha avanzado la tecnología, ¿eh? Tú al móvil le preguntas lo que sea y te lo contesta. Incluso, ¿cuántos pasos hay de aquí a Tokio?
Según caminantes.es, hay 19 millones.
Si es que lo sabe todo. Bueno, todo no. Porque si le preguntas dónde va a caer el gordo de la lotería de Navidad, nada. Una pena. Incluso los que más saben, no lo saben. Y hasta la venta la lotería de Navidad. ¿Y si cae en tu lugar de vacaciones?
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros.
Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Antonio Herraiz.
Mediodía.